Hemos estado platicando, hermanos, acerca de caminar con Dios. Y hemos estado viendo en los últimos servicios, hermanos, hemos estado viendo estorbos o enfermedades, ¿verdad? Enfermedades en los pies que evitan que podamos seguir al Señor. Y yo quiero que sigamos viendo algunas de estas enfermedades o de estos impedimentos que no dejan que el cristiano camine con el Señor. Sí, estamos todos que estamos hablando de Enoch, ¿verdad? Y que Enoch caminó con Dios y que entonces ahí tenemos que ver los pies porque pues con los pies caminamos, ¿verdad? Y entonces hemos visto ya varias enfermedades de los pies o varios estorbos espirituales. Y este me llama mucho la atención, hermano, me llama mucho la atención porque, mire cómo dice aquí, y entonces dijo Adoni Bezek, dijo este rey, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo lo hice, así me ha pagado Dios, y le metieron en Jerusalén donde murió. Entonces este rey Adoni Bezek, que era un rey cananeo, era, digámoslo así, era especialista. A mí me llama la atención porque él lo que les hizo a los, oiga lo que estaba, son 70 reyes, él era un rey, y que les había cortado los dedos pulgares de las manos y de los pies a otros 70 reyes. Y esos reyes los ponía a recoger migajas de la mesa de él. Ahora, no sé si ustedes se imaginan, hermano, cómo es recoger migajas sin el dedo pulgar. ¿Verdad? Si el dedo pulgar es el que nos ayuda a hacer un montón de cosas a nosotros para poder utilizar bien nuestra mano. Pero ya recoger migajas sin el pulgar está bien complicado, ¿verdad? Entonces este Adoni Bezek lo que hizo fue que le mutiló, le dañó los pies, las manos y los pies, porque como estamos hablando de los pies a estos reyes. Y esto es bien interesante, esto tiene definitivamente que tiene varias explicaciones. Una explicación es, hermanos, de que un cristiano no puede caminar con Dios si no tiene sus dedos completos, ¿verdad? Y hemos explicado y hemos enseñado que en la Biblia la mano y los cinco dedos, si quiere los de los pies, representan los cinco ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El ministerio apostólico está representado en el dedo pulgar. Bueno, pues cuando se cierra el puño, tiene como la cobertura sobre los demás ministerios, ¿verdad? Entonces, aquellos cristianos que no tienen cobertura apostólica, no pueden caminar con Dios, en la plenitud de la cual Dios quiere que caminemos con Él. Si no cree en los cinco ministerios, no tiene su dedo pulgar. Y como no va a poder agradar a Dios completamente, no va a desaparecer, ¿verdad? Porque recordemos que el resultado final de todo esto es desaparecer de esta tierra. Ese es el resultado final. Mientras estemos aquí, el Señor nos va a dar una vida cristiana victoriosa. Victoriosa. Amén. Pero va a llegar el momento, hermano, en que Dios va a decir, bueno, ¿para qué tengo estos mis hijos aquí? Mejor me los llevo, y nos va a querer llevar. Pero tenemos que tener nuestras manos, y en este caso que estamos platicando, nuestros pies completos, no mutilados. Y en este caso que este cuatillo me llamó la atención, hermano, que los ponía a recoger migajas. Y ese es un punto de vista, ¿verdad? Ahora veamos otro punto de vista. El otro punto de vista es que estos 70 reyes nos hablan de gente, de cristianos, que no están caminando con Dios porque, así como ellos, como estos que están aquí, viven debajo de la mesa de otras personas. Amén. No, por ejemplo, ahí pueden ser varios casos, pero puede ser algún hermano, alguna hermana, o algún padre de familia que no trabaje, por ejemplo, ¿verdad? Que no trabaje y que entonces viva de lo que le dan sus hermanos, sus primos, o el hermano está sano, ¿verdad? Pero no le gusta trabajar y quien trabaja es la esposa. Hay algunas locuras de para mí que son modas europeas en donde y mire, lo que pasa es que la gente no se da cuenta que ellos son experimentos. Hay grupos sociales que son experimentos, que son experimentos que están experimentando con ellos. Y según esa gente, ya sea jóvenes o adultos, están bien, pero lo que no saben es que ellos son conejillos de indias y los están utilizando como modelos para ver si pueden replicarlo en el resto de la sociedad en otros países. Entonces hay unos conejillos de indias que hacen eso ahora, ¿verdad? Que ellos son los que se quedan en la casa y que sale a trabajar la mujer. Pero así no enseña la Biblia. En todo caso, si está en una buena situación para que solo uno trabaje, que trabaje el hombre y no la mujer. Y entonces el asunto entonces es que no pueden caminar con Dios. Tienen su pie lisiado, les hace falta el dedo pulgar. Aquellos que no están esperando, digámoslo así, a la puerta de Dios, sino que a la mesa de los hombres. Por eso, jóvenes, ¿hay jóvenes aquí hoy? Sí, ¿verdad? Amén. Jóvenes solteros. Tienen que estudiar. Ustedes tienen dos opciones. Dos opciones. O tres opciones. Si no les gusta estudiar, aprendan un oficio. Pero sean, si no los mejores, casi los mejores en el oficio que están aprendiendo. Ya sea carpintería, herrería, zapatería, albañilería y todos esos que terminan en IA, ¿verdad? Y sea bueno para eso. Y le va a ir bien, porque la Biblia dice que la mano diligente prospera. O si no, si quiere ser comerciante, sea buen comerciante, honrado por supuesto, ¿verdad? Buen comerciante, pero bueno, y le va a ir bien. Ahora si quiere, tal vez un poco más fácil, ¿verdad? Al principio tal vez un poco complicado, pero después más fácil, estudie, gradúese de la universidad, sea buen estudiante y le va a ir bien. Claro, tiene que honrar a Dios, ¿verdad? Que consagrarse para Dios, ser diligente también para estudiar y para trabajar, diezmar, ofrendar y le va a ir bien. Pero el problema, hermano, que como hemos visto y yo se lo he comentado, que yo lo he visto, no sé si tal vez solo es mi punto de vista, ¿verdad? Pero yo he visto que hay personas de escasos recursos que, por ejemplo, ya sea el esposo o los hijos no trabajan. Y conozco, yo conozco hijos de millonarios que sí trabajan. Entonces decía, pero ¿por qué este cuate, que es hijo del millonario tal y tal, sí trabaja? ¿Y por qué hay algunos fulanos que apenas llegan a la quincena o al fin de mes y no trabajan? Bueno, porque están lisiados de sus pies. Les quitaron el dedo pulgar. Complicado eso, ¿verdad? Este Adoni Bezek tiene un nombre bien tremendo, pero en el mal sentido, no en el buen sentido, ¿verdad? Que significa señor de Bezek, según el diccionario Certeza. Otro diccionario dice que significa los relámpagos del Señor, Señor con ese minúsculo, ¿verdad? Minúscula, el Señor de los relámpagos, según el diccionario Hitchcock. También significa mi Señor es Besek, y Besek significa rayo, mi Señor es rayo. Y el relámpago, pues por lo menos yo lo relaciono, hermano, yo puedo relacionarlo con el mal carácter, ¿verdad? Aquellos hermanos que tienen un mal carácter, que parecen relámpagos, que no se les puede decir nada porque sueltan un relámpago, ¿verdad? Entonces, otra cosa, mire pues hermano, otra cosa que no nos deja caminar con Dios es el mal carácter. Es complicado. El carácter, hermano, es complicado. Así que mire pues hermano, si usted en algún momento entra en problemas, que tal vez siente que se ahoga o que siente desfallecer, y Dios le está trabajando su carácter, dele gracias a Dios. Dios está utilizando, qué sé yo, a su jefe, a sus vecinos, a sus compañeros, a su esposo, qué sé yo, a usted mismo, a usted misma, hermana. Pero Dios es el que está trabajando. De verdad, hermano, de verdad. El carácter, el mal carácter, mire pues, recordémonos en la Biblia, ¿quiénes tuvieron mal carácter? Moisés. Si nos vamos un poquito más atrás, Caín tuvo mal carácter. Tenía mal carácter y mató a su hermano. Ese fue el primer genocidio, ¿verdad? Mató al 25% de la población mundial de ese tiempo, ¿verdad? Sí, porque solo habían 4, ¿verdad? Ese fue el primer genocidio. Y Caín era de tan mal carácter que se le notaba en la cara. Porque Dios mismo le dijo, ¿por qué está demudado tu semblante? Y hasta Dios le dijo, ¿y dónde está tu hermano? Yo qué sé, ¿acaso yo soy guarda de él, pues? Mire, hasta a Dios le hablaba mal. Pero Dios no le hizo nada, no le mandó un rayo, ¿verdad? No, no. Sino que solo dijo, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, el mal carácter es peligroso. Otro es, sí, es Moisés. Mal carácter, tenía llamado de Dios, sí tenía llamado de Dios, había sido escogido de Dios desde que nació Dios lo había escogido, pero tenía mal carácter. Ese Moisés se agarraba cuentazos con la gente, ¿verdad? Una vez un egipcio se le puso, lo agarró del cuello y lo dejó muerto. Después solo lo metió debajo de la arena, ¿verdad? Otro día otros hebreos estaban peleando, él quería mediar. Y uno le dijo, ¿y qué? ¿Me vas a matar a mí como mataste al egipcio? Se enteró Faraón y salió huyendo. Tenía mal, el problema era el mal carácter, ¿verdad? Salió huyendo. Encontró a unas pastoras que le querían dar de beber a sus ovejitas y otros pastores no las dejaban. Y les dio. Mire, mire qué tremendo ese Moisés. Tenía ese problema y no lo dejaba, ¿verdad? Es como aquel dicho, ese está viendo la tormenta y no se arrodilla, dicen algunos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Dios? Se lo llevó al desierto. Un retiro de 40 años. Entonces, el mal carácter, incluso Elías también tenía mal carácter. Ese era enojado también, hermano. Pero Dios se lo tuvo que cambiar antes de llevarse. Si nosotros tenemos mal carácter, no podemos caminar a plenitud con Dios. Al final tenemos que orar, al final de cada servicio oramos, pero oígame hermano, hagamos conciencia de esto. Al final de cada servicio es una ministración a nuestra alma, porque nosotros le pedimos al Señor que de lo que platicamos, de lo que aprendimos, de lo que leímos, que el Señor nos ayude y corrija nuestra vida. Entonces hoy, si hermano, si usted tiene un carácter así mero, mero relampagueante, ¿verdad? Hay que pedirle al Señor que haga la obra. A algunos puede ser que el Señor se los corrija de un solo. Otros puede ser que lleven algún tiempo. Pero de que Dios va a hacer la obra, Dios hará la obra en cada uno de nosotros. Ahora mire este pues. ¿Qué le hizo este Adoni Beseca a esos reyes? Les quitó el pulgar. Pero miremos estas situaciones. y tomará el sacerdote la sangre de la víctima por la culpa, y pondrá el sacerdote sobre la ternilla de la oreja derecha, o sea esto, del que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho. ¿Eso para qué era? Cuando se ofrecían sacrificios por el pecado. Se ofrecía el sacrificio por el pecado, tomaban de esa sangre, ¿verdad? Acuérdense que aparte es tomar y aparte es beber, ¿verdad? Nosotros decimos agarrar, pero nosotros no tenemos garras. La palabra es tomar. Se tomaba de esa sangre, le echaban en el oído, en el pulgar y en el pulgar del pie para perdonar los pecados. Más que todo para cubrirlos nada más, pero perdonarlos y cubrirlos, no se borraba. Pero si la persona no tenía pulgar derecho, ¿en dónde le iban a aplicar la sangre? No había dónde aplicarle la sangre. Entonces es bien tremendo porque tener el pie mutilado sin el dedo pulgar significa que la persona, por ejemplo, la persona no se pone a cuentas con Dios. Le mutilaron su mano, su pie. ¿Verdad? Son aquellos hermanos que, por ejemplo, cometen algún pecado y viven como que si nada pasó. El problema es que no están caminando con Dios. Ese es realmente el problema, hermano. Porque les quitaron el pulgar, y como les quitaron el pulgar, no hay dónde echarle la sangre del cordero para que sus pecados sean perdonados. Porque esa es la otra situación. Hay hermanos que viven acusados. Vivir acusado es horrible, hermano. Vivir acusado es de lo más horrible que le puede pasar a uno. Y yo le aconsejo, hermano. Bueno, ya en unas semanas tomamos Santa Cena, pero yo le aconsejo, aproveche cada Santa Cena. La Santa Cena es un reinicio, es un reinicio. Es un reinicio, porque dice la Biblia que con la Santa Cena empezaba el año. Entonces es un reinicio para empezar otra vez. Si hemos estado haciendo algo malo, Dios se apiada de nosotros, nos da un reinicio y empezamos otra vez. Porque si hemos cometido pecado y haciendo o no siendo cristianos, nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor y el Señor quita la acusación. Hay hermanos que, por ejemplo, no pueden alabar ni adorar al Señor, porque cuando están dispuestos para alabar al Señor, el diablo, que el Señor los reprenda, les tira dardos y les recuerda cosas. Y entonces los hermanos venían bien contentos, después están desanimados, les hacía falta el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque Adón y Bezek les quitó el dedo pulgar, ¿verdad? Aquel que parecía bombón, ¿verdad? Pero bueno, mira este otro. Y de lo que quedare del aceite, oiga esto, de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre la ternilla de la oreja derecha del que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, sobre la sangre de la expiación por la culpa. Entonces, les echaban, oiga pues hermano, les echaban la sangre del sacrificio, que representa la sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado, ¿verdad que sí, hermano? La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, hermano, ¿verdad? Porque a veces la gente dice, ay, ¿vos qué crees? Y que con solo levantar la mano ya todo pasó. Pues con solo levantar la mano no, sino que con el sacrificio de Jesús. Esa es una. La otra es que también se echaba aceite. Oiga, hermano. Pero como no tenían dedo pulgar, no se les podía echar aceite. Y el aceite, hermano bendito, es figura del Espíritu Santo. Entonces, si no hay pulgar, no hay manera de que reciban la unción del Espíritu Santo. Y si no reciben la unción del Espíritu Santo, digámoslo así, no pueden vivir de una forma sobrenatural. Hermano, óigame, nosotros como cristianos necesitamos vivir de una forma sobrenatural. No parece, pero sí. Y para mí uno de los ejemplos más claros es con los jóvenes, ¿verdad? A los jóvenes los invitan a las fiestas, a chupar, a fumar, a bailar, a motear, ¿verdad? Como dirían antes en mi época, a flexiar y no sé qué más, ¿verdad? A los patojos se les ofrecen las patojas, a las patojas no se les ofrecen, se les tiran los patojos, ¿verdad? ¿De qué forma nuestros jóvenes van a poder vencer eso? ¿A fuerza de voluntad? Ah, no, no les va a aguantar la fuerza de voluntad. Ellos necesitan vivir sobrenaturalmente. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, los inviten a chupar y eso ni les haga pío. Y no, 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 mucha, no me gusta. Además queda apestando la boca después, dicen, ¿verdad? No. Pero para eso se necesita vivir de una forma sobrenatural, hermano. ¿De verdad? Para que a un hermano se le ofrezca una secretaria y el hermano le diga, ah, quítate de aquí, vos cómo llegues, ¿verdad? Se necesita vivir de una forma sobrenatural, hermano. De verdad, hermano, eso pasa. Se ofrecen las doñas, se ofrecen. Si uno tiene que decirle, no, no, gracias, ¿verdad? No. Pero para eso se necesita vivir, hermano, de una forma sobrenatural, hermano bendito. Pero ¿y si el hermano no tiene dedo pulgar? O la hermana no tiene dedo pulgar en el pie. Vamos a ver, hermana, vamos a verle su pie y solo cuatro dedos. No, por aquí usted tiene defecto de fábrica, hay que decirle, ¿verdad? Entonces, hermano, para poder, mire pues, para poder caminar con Dios, óigame lo que le voy a decir. Necesitamos periódicamente llegar delante del Señor para obtener el perdón de Él. Porque esa es la sangre, ¿verdad? ¿Cada cuánto, hermano? Cada vez que sea necesario. El Señor va a estar dispuesto siempre a perdonarnos a cada uno de nosotros. Y de esa forma vamos a poder caminar con Él. Para obtener el perdón de Dios y caminar con Dios. Amén. Porque después que viene, después de que se echaba la sangre, se untaba de aceite. Y de verdad, hermano, mire, yo soy del criterio que todos nosotros, la única forma como vamos a rechazar al mundo es viviendo de una forma sobrenatural. Viviendo de una forma sobrenatural. Imagínese, mire, imagínese, pongamos un caso hipotético. Hay un hermano que lo despidieron. Qué sé yo, tiene 3 meses de no conseguir trabajo. Su trabajo es ir a buscar trabajo, ¿verdad? Y todos los días sale a buscar trabajo, sale a las 5 de la mañana aquí y va a buscar trabajo todos los días ahí. Su trabajo es buscar trabajo, y pero que ya se le descompuso el carro o la moto, se tiene que ir en camioneta. Se le enfermó la esposa o él mismo se le enfermó un hijo. Y no tiene para medicina, ¿verdad? Y algo complicado, ¿verdad? Tal vez alguno de los hijitos toma leche. Porque los hijos tienen la mala costumbre de comer, ¿verdad? Y no hay dinero. Y de repente le dicen, mira pues, solo lleva este paquete de aquí para El Salvador y te voy a dar $10,000. No es lo mismo tener trabajo, que nos vaya bien y que nos ofrezcan eso, que es más fácil decir que no. A que no hay trabajo, hay necesidad, hay enfermedad y hay que pagar y que llegue la tentación. Son dos situaciones totalmente diferentes. Y la única forma como el hermano va a poder rechazar esa tentación es teniendo algo sobrenatural que le impulse a decir no. Y no. Y no, aunque después se ponga a llorar y decirle, Señor, Dios, recompensa a esas personas, hermano. Dios lo recompensa, así como a este, ¿cómo se llamaba este Job, verdad? Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dice la Biblia que después Dios le multiplicó sus bienes, le dio otros hijos. Lo único malo es que no le cambió a él esa mujer que él tenía, ¿verdad? Sí, porque la mujer de él sí había sido una mala mujer, que le dijo, maldice a Dios y muérete. Pero bueno, el asunto entonces es que si estamos mutilados de nuestro pie, no vamos a poder recibir la unción del Espíritu Santo, y sin la unción del Espíritu Santo no vamos a poder vivir de una forma sobrenatural. Porque para mí, hermano, yo considero que se necesita del poder del Espíritu Santo para poder rechazar tantas tentaciones que se les ofrecen ahora a todos, jóvenes, viejos, hombres, mujeres. Sí, porque a los adultos le llegan otras tentaciones, ¿verdad? Otro tipo de tentaciones. Y la única forma es que el poder del Espíritu Santo esté actuando en nosotros para poder rechazarlo, y de esa forma entonces vamos a poder caminar con el Señor. Amén. Miramos este otro. Este también está tremendo. Mire, Levítico 8:2. Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestimentas y el aceite de la unción y el becerro de la expiación y los dos carneros y el canastillo de los panes sin levadura o panes ácimos, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y lo degolló, y tomó Moisés de su sangre, verso 23, ¿verdad? Y lo degolló y tomó Moisés de su sangre y puso sobre la ternilla de la oreja derecha de Aarón, y sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo llegar luego a los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre la ternilla de las orejas derechas, y sobre los pulgares de las manos derechas, y sobre los pulgares de los pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Aquí es cuando pusieron a Aarón y a sus hijos como sacerdotes. Oiga, esto es tremendo, hermano. Porque digámoslo así, aquí es cuando le dieron privilegio a Aarón. Aquí es cuando Aarón empezó a servirle a Dios. Si Aarón no hubiera tenido dedo derecho en su mano y en su pie, no le hubieran podido echar de la sangre ni del aceite, y no le hubiera podido servir a Dios. ¿Y sabe qué es lo peor? Que también los hijos de Aarón hubieran sido afectados. Así que, hermano, eso es importante. Nosotros tenemos que buscar a Dios, al Señor, para que haga obras de sanidad en nuestro espíritu y en nuestra alma, para que nosotros podamos caminar con Él. Porque de lo contrario, una cosa que no vamos a poder hacer es, no vamos a poder servirle a Dios. Mire pues, una cosa es tener privilegio y otra cosa es servirle a Dios. Claro, en algún momento sí vamos a poder servirle a Dios a través del privilegio. En algún momento sí. Bueno, así debería ser. Que a través de nuestro privilegio le sirvamos a Dios. O en tu trabajo, haciendo bien tu trabajo, le sirvas al Señor. Pero el problema es que a veces hay hermanos, no importa si son hombres o mujeres, que tienen privilegio pero no le están sirviendo a Dios. Porque cada vez que les toca hacer el privilegio, o se les olvida, o llega tarde, o no puede, qué sé yo. Esos son unos. Otros llegan, pero lo hacen de mala gana. Hermano, mire, y servirle a Dios de mala gana es peligroso, hermano. Es muy peligroso. Porque Dios quiere que nosotros le sirvamos a Él con alegría, siendo agradecidos. Porque incluso así dice la Biblia, no sé si fue el Señor Jesús que lo dijo o fue el Padre, pero dice, mis siervos están donde yo estoy. ¿Pero quiénes? Los siervos. Entonces, examinemos eso, si le servimos a Dios. Y el siguiente punto es nuestros hijos. Porque si nuestro pulgar derecho de la mano del pie está mutilado, vamos a afectar a nuestros hijos. Ya lo hemos platicado otras veces, yo no sé cuánto por ciento, pero yo entiendo que la mayor responsabilidad de cómo están los hijos es de los padres. Claro, hay excepciones, ¿verdad? Hay excepciones porque a veces hay buenos padres y los hijos son malos. Y a veces hay malos padres y los hijos son buenos. Son excepciones. Pero con el resto, si el hijo está mal, hay que ir a preguntarle a los papás. Hay que preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero es responsabilidad de los padres. Yo supe de una persona que a los 14 años, un adolescente, que a los 14 años los papás fueron a pedir permiso a la casa de una señorita también, ¿va? Ni siquiera señorita, adolescente, para que ellos dos fueran novios. Y se les dijo a los papás del muchacho, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Pero usted ya sabe que por alguna razón hay cristianos que no crecen en la sabiduría y entonces dicen, no, pero yo prefiero que lo hagan con mi permiso y no que lo hagan a escondidas. Esa sabiduría del mundo, hermano. Fueron, pidieron permiso, dijeron que sí. ¿Y qué si la patoja no tenía sus lances proféticos, ¿verdad? Sino que tenía sus lances prostitutos? Pero el pobre estaba metido en una gran tribulación por los padres. ¿Por qué el hijo está así? Hay que preguntar a los papás. ¿Por qué está así aquel muchacho, verdad? A los papás hay que preguntarle. Por eso es que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Dios es bueno, hermano. Dios es bien bueno, hermano. ¿Sí? Dios es bueno. Y Él puede ayudarnos. Él quiere ayudarnos a nosotros. Recuerden que aquellos leprosos se pararon lejos del Señor y doblaron una rodilla, dice la Biblia, y le dijeron, Señor, si quieres puedes sanarnos. Le dijo, claro que quiero. Y lo sanó en ese mismo momento. Entonces, hermano, yo le invito, hermano, examínese su pie, ¿verdad? Y entonces, ¿qué, hermano? Entonces hay que pedirle perdón a Dios para que el Señor haga una obra en nosotros y Él nos sane a cada uno de nosotros y entonces podamos caminar con Dios. Así de fácil, ¿verdad? Amén. Para que entonces podamos servirle a Dios. Mire, hermano, el servicio es una gran bendición. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios que tiene privilegio, hermano. Porque el privilegio es un medio por el cual Dios nos restaura, por el cual Dios nos libera a cada uno de nosotros. Ahora veamos este otro. Mire este. De esta suerte enteraron a Abner en Hebrón, y el rey levantó la voz y lloró junto al sepulcro de Abner, lloró asimismo todo el pueblo. Y endechó el rey a Abner diciendo, ¿había de morir Abner como muere un insensato? Tus manos no estaban atadas ni tus pies estaban apresados en grillos. Antes como quien cae delante de los hijos de iniquidad, así caíste tú. Enseguida todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Abner, si usted se recuerda, ya lo hemos platicado de este pasaje, Abner era un soldado del ejército de Israel. ¿Sí? Abner era un soldado del ejército de Israel. David todavía estaba en esa etapa de conquistar todo el reino. Abner era de Israel. Y David, digámoslo así, era de Judá. De la tribu de Judá, la tribu de Judá estaba con él. Entonces hubo una ocasión en que este Abner se peleó con un hijo de Saúl. Y el hijo de Saúl se enojó, Abner se enojó y le dijo, ¿acaso yo soy perro, pues? ¿Acaso no yo he dejado que tú tengas el reino que era de tu padre? ¿Acaso no Dios ha dicho que Dios le va a dar el reino a David? Se enojó Abner y se fue con David a negociar. Llegó a hacer una negociación Abner con David, porque Abner le iba a dar todo el reino, el resto del reino de Israel se lo iba a dar a David. Pero Abner había matado a un hermano de un jefe del ejército de David, ¿verdad? Con David habían dos, uno pequeño y uno grande, que eran los encargados del ejército. El pequeño una vez fue siguiendo a Abner. Abner le dijo, no, regresate, regresate. Y el pequeño no hizo caso. Entonces vino Abner y lo mató. Pero cuando este Abner llegó a negociar con David, el hermano mayor se enteró de que Abner había llegado y le dijo, mira, y lo mandó a llamar, ¿y cómo estás? Y cuando Abner estaba descuidado, lo acuchilló, ¿verdad? Y entonces eso a mí me enseña de que cuando nosotros tenemos problemas familiares, no debemos llevar los problemas familiares a la iglesia. Si usted tiene algún cuñado, algún primo, y están enojados, aquí esténse contentos, ¿verdad? Si quieren pelear, peleense en la casa o donde sea, pero en la iglesia no. Porque a veces hay algunos hermanos que se pelean con su familiar, que son cristianos, y están tranquilos hasta que lo sacan de la iglesia. Y con este fue cuando David le dijo, mira, le dijo a Salomón, ¿te recordás de aquel fulano, sí? El que mató a Abner, sí. Yo te lo encargo. Mira tú cómo arreglas sus cuentas. Pero venga tú la sangre de Abner porque fue derramada en tiempo de paz. Peligroso eso. Entonces el asunto es que viene aquí y David dijo, David llorando dijo, tus manos no estaban atadas ni tus pies estaban apresados en grillos. Entonces otra de las cosas que no deja que el cristiano camine con Dios es cuando los pies los tiene apresados en grillos, pero no esos que hacen bulla, ¿verdad? Sino que son grilletes, dicen otras, grilletes. Y esos grilletes se ponían en los pies, ¿verdad? Y entonces se los ponían, les ponían a veces en el cuello, a veces en las manos, a veces en los pies, y se los llevaban presos. Y entonces un cristiano que tiene sus pies engrilletados, no puede caminar con Dios, porque ese cristiano está preso, está cautivo. Dios va caminando por un lado y el hermano está ahí en su mismo lugar, no se mueve, o se va para otro lado, porque está preso. Y cualquier cosa que nos domine a nosotros, si hay algo que nos domine, qué sé yo, si un hermano no puede dejar de ser mentiroso, está engrilletado por la mentira. Y así, ¿verdad? Así podríamos decir, mi hermano, cualquier cosa que nos domine, que nosotros digamos que no lo puedo dejar de hacer, eso ya nos esclavizó. Decir mentiras, ser chismoso, tener problemas, hablar mal de la gente, qué sé yo, robar. Cualquier pecado que domine al cristiano lo tiene engrilletado. ¿Verdad? Porque así les dijo Jesús a los israelitas, que ellos tenían, y conoceréis la verdad os hará libre, ¿verdad? Y ellos dijeron, pues nosotros nunca hemos sido esclavos. Nosotros somos hijos de Abraham, y nunca hemos sido esclavos. Entonces el Señor les explica que si el pecado los controla, ellos son esclavos del pecado. ¿Verdad? Aquellos hermanos o hermanas que, por ejemplo, no les gusta obedecer, ¿verdad? Se dice, no hermana, no hermano. Entonces, y de todos modos dice, no, yo lo hago porque me da la gana. Entonces, está bien, estás engrilletado por la desobediencia y no puedes caminar con el Señor. Y aunque aparentemente la persona es libre, ¿verdad? Porque ahora la televisión, el cine, la literatura, YouTube, internet, ¿verdad?, le enseña a la gente que alguien es libre cuando hace lo que se le da la gana. No. es un conejillo de indias. Lo tienen en un laboratorio social, ¿verdad? Y ver hasta dónde aguanta la moral del ser humano. Porque incluso eso se ha hecho en experimentos, hermano. Eso se ha hecho en experimentos. La vez pasada estaba viendo yo un video de cómo experimentaban hasta qué punto una persona está dispuesta a torturar a otro. Y le ponían, y el otro gritaba, y miraban la tolerancia de la persona, y la mayoría. Como, digamos, como que había una regla, va, usted lo tiene que hacer, y punto, y lo tiene que hacer. Y la gente prefirió seguir esa norma y torturar a otros, aunque realmente no los estaban torturando. Pero los que estaban apachando los botones no sabían. Y prefirieron terminar el experimento y pocas personas dijeron, yo no sigo. ¿Y por qué? Porque no, porque mis principios no son así y no lo voy a hacer. Entonces le va a pasar tal y tal cosa que me pase, pero no sigo. Son experimentos sociales. Incluso hay un libro que se llama La vida en busca de sentido, que lo escribió un judío mientras estaba en los guetos, ¿verdad? Los guetos no crea que los inventó Hitler, eso los inventó la Iglesia Católica. Ellos mantenían en guetos por siglos a los judíos. Bueno, cerramos ese paréntesis. Entonces, él estaba escribiendo de que al principio, cuando ellos miraban cómo los alemanes le pegaban a los judíos, se sentían ofendidos y molestos. Pero ya después de meses y de años, miraban que les pegaban a los otros, miraban que mataban a otros, y ya no sentían nada. Habían perdido toda sensibilidad. Son experimentos, hermano. Son experimentos. Experimentan con nuestras sociedades. Incluso la radio, la televisión y la prensa empiezan a hacer sus tanes, ¿verdad? Hasta qué momento, por ejemplo, la sociedad soporta el asunto del aborto, que la prensa libre saca un no sé qué, que la radio, que la televisión, y la sociedad como que se va adaptando. Pero la vez pasada que sacaron un anuncio de una no sé qué para las espinillas, ¿verdad? ¿Y quién prefiere? Si una vez vi ese anuncio, ¿verdad? Me dijeron, mira, es que ese anuncio dice algo. Pues yo no me había dado cuenta, no lo miraba. Entonces, cuando puse atención, el cuatío, un patojo, en lugar de decir que prefería, no sé si la crema o a una patoja, dijo que él prefería al otro patojo. Entonces dije yo, ¿cómo es que la gente no pone el grito en el cielo y se queja de que no quiere ese tipo de anuncios? ¿Por qué? Porque experimentan con la sociedad. Bueno, todo eso sale porque aquellos que son brincones y que piensan que son libres, pero no son libres, están engrilletados sus pies y son cautivos. El asunto, hermano, es de que todos nosotros, en alguna medida, hemos tenido eso y necesitamos que el Señor nos lo quite, hermano. Desobediencia, 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 hasta que seamos personas obedientes. Obedientes. No, por supuesto, no perdiendo nuestro criterio, ¿verdad? Porque lo peligroso es cuando ya se quiere esclavizar a la gente y se les dice que hagan cosas malas y la gente lo hace y no razona, no, así no es. Para eso Dios nos ha dado a nosotros el cerebro, para que lo usemos, ¿verdad? Y decimos, no, esto no, ¿por qué? Porque la Biblia dice que no por esto y esto y esto y esto. Pero hay otros que, hermanos, que a todo le dicen no, ¿verdad? A todo, no, es que no, y no, y no, y no, y no, y no. Entonces ahí hay un problema. O las esposas, ¿verdad? Que no se le sujeta al esposo, y no, y no, no. O los hijos que no obedecen a los padres, ¿verdad? Es que por eso es que el mundo se está revesado. Aquí querían poner leyes para que los papás no le pegaran a los hijos. ¿Y quiénes querían poner esas leyes? Como dirían por ahí, ¿verdad? Los rojos, y no del municipal, ¿verdad? ¿Cómo es eso? No. ¿Quién es más sabio, Dios o nosotros? Si nosotros queremos sumar toda la sabiduría nuestra, compararla con Dios, es menos que nada. Nada es mucho todavía. Y el Señor dice en Proverbios que hay que castigar y darle con vara al hijo mientras hay esperanza. Pero no voy a agarrar a varazos a su hijo, no. Eso significa que hay que pegarle, ¿verdad? No es que como dice con vara, hermano, mire, yo un bate me conseguí de ir a alguien. No, cálmese, cálmese. Para eso tiene el cincho, ¿verdad? Por eso tiene el cincho. Ayude a sus hijos, hermano, por favor. Para que no se los engrilleten. Ahora el asunto es que si nosotros tenemos nuestros pies engrilletados, ¿qué podemos hacer para que no los desengrilleten? Vamos a ver unos versículos, solo los vamos a leer. Y en lugar de Joaquín, el rey de Babilonia hizo rey a Natanías, tío suyo, le mudó el nombre en el de Sedequías. Qué feo es. De edad de 21 años era Sedequías cuando entró a reinar. Mire qué feo. ¿Cómo se llamaba él inicialmente? ¿Ah? Natanías. Así se llamaba él y el rey de Babilonia le puso Sedequías. De ahí en adelante, la Biblia ya no le dice Natanías, le dice Sedequías. ¿Por qué? Porque este Natanías dejó que le cambiaran el nombre. Dejó que le pusieran otro nombre. Incluso, mira hermano, esto es bien tremendo. Porque eso es lo mismo que pasó con Daniel, ¿verdad? Que a los demás le cambiaron el nombre, menos a él. Él no se dejó que le cambiaran de nombre. ¿Verdad? Porque a veces hay hermanos que le dicen apodo, ¿verdad? Por el apodo obedecen, ¿verdad? Usted no dije que le cambien de nombre, hermano. Si a usted le dice, no, es que usted es desobediente, y dice, no, entonces voy a empezar a hacer eso. No deje que le cambien de nombre. Por favor, hermano, en el nombre de Jesús, no deje. No deje. Si dice, no, es que él es perezoso, entonces, ay, sí, empiezo a sentir pereza. No, renuncie a eso en el nombre de Jesús. Renuncie. No deje que le cambien de nombre. Nadie, que nadie le cambie de nombre. Amén. Si le dicen, no, es que usted no puede, rechacen el nombre de Jesús. No deje que le cambien de nombre. Porque este Netanías dejó que le cambiaran el nombre. ¿Y quién se lo cambió? Porque Dios puede cambiar nombre. Pero a él, ¿quién se lo cambió? El rey de Babilonia. Bájale un poquito a estos, por favor. El rey de Babilonia le cambió de nombre. Complicado, ¿verdad? Complicado. Ahora, si le ponen uno bueno, ese sí, ¿verdad? Si su nombre es, qué sé yo, no sé, ¿verdad? Si su nombre es, Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Y le dicen Messi, dele gracias a Dios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad? Incluso, usted sabía que en la Biblia aparecen apodos. En el Nuevo Testamento aparecen apodos. Pero había un hermano que se llamaba El Justo y de apodo le pusieron Hijo de Consuelo. Así sí, ¿verdad? Cambia a veces entre los hermanos hay unos apodos criminales, ¿verdad? Criminales. Ya le conté que hay un cuatillo por allá, le decían El Zorro Macheteado, le decían, ¿verdad? Tenía un chajazo aquí, El Zorro Macheteado le habían puesto. Por eso no hay que poner apodos en la iglesia, ¿verdad? Bueno, mire pues, perdiendo tiempo yo. De edad de 20 años, 21 años era Sedequías cuando entró a reinar y 11 años reinó en Jerusalén y el nombre de su madre fue Jamutal, hija de Jeremías, de Libna. Oiga, e hizo lo que era malo a los ojos de Jehová conforme a todo lo que había hecho Joaquín. Pero a este Netanías se lo llevaron preso. A este Sedequías, pero mire qué feo, hermano, qué feo. Con esto voy a terminar, si subes, mija. Qué horrible lo que le pasó. Oiga, pues, Netanías, que después le pusieron Sedequías. Y a partir del verso 18, la Biblia le sigue diciendo Sedequías. Y mire qué le pasó a Sedequías. Bueno, hubo una advertencia de Dios. Este hizo lo malo a los ojos de Jehová. Este Sedequías hizo lo malo a los ojos de Jehová conforme a lo que hizo Joaquín. ¿Y quién era Joaquín? Sobrino. Bueno, Y a los hijos, oiga, oiga hermano, y a los hijos de Sedequías los degollaron ante su misma vista. Lo agarraron a Sedequías y degollaron a todos sus hijos y los mataron. ¿Y después qué hicieron? Luego le sacaron los ojos a Sedequías. Hermano, mire qué horrible. Lo último que vio Sedequías fue cuando mataron a sus hijos. Después le sacaron los ojos para que ya no volvieran a ver nada más. Pero primero mataron a sus hijos. Y le sujetaron con grillos de bronce y le llevaron a Babilonia. Qué horrible, ¿verdad? Lo último que había quedado en sus recuerdos era que habían degollado a sus hijos. Entonces, es peligroso, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué le pasó eso a él? Porque hizo lo malo a los ojos de Jehová. Entonces, hermano, bueno, lo que ya hicimos antes de conocer al Señor, el Señor lo perdonó y nos está liberando de eso, gracias a Dios. Gracias a Dios que no solo nos perdona, hermano, sino que nos libera también. Pero ahora que ya conocemos al Señor, tengamos cuidado de lo que hacemos. Tengamos mucho cuidado porque podemos hacer que nuestros hijos sufran las consecuencias, directa o indirectamente, como le pasó a este Sedequías. Y al final, pues, como tenía sus pies engrietados, no podía caminar con Dios. No podía caminar con Dios. Aquí está este Manasés, que también hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y por aquí había otro caso en donde la Biblia dice claramente que Dios le había hablado y él no hizo caso. Creo que no lo puse. Aquí está. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso. Complicado. Ser padre de familia no es solo de soplar y hacer boteas, ¿verdad? Aunque eso es cuento también, ¿verdad? Porque soplar y hacer boteas es difícil. No solo de soplar e inflar vejigas, diría yo, eso sí es fácil, ¿verdad? Hermano bendito, vamos, póngase de pie, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos sane nuestros pies y que nos libere nuestros pies. Para que entonces nuestros pies estén liberados. Recordémonos que hay un salmo en donde David le dice al Señor: Señor, tú liberaste mis pies de la trampa. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Puede ver si usted sus pies, cómo los tiene, ¿verdad? Que tuviéramos ojos espirituales. Bueno, sí tenemos ojos espirituales, pero que pudiéramos ver espiritualmente, o tal vez no, habrá saber cómo están nuestros pies, ¿verdad? Pero pidámosle al Señor que nos ayude y que se apiade de nosotros porque queremos caminar con Él. Amén. Levanta tu oración, hermano bendito. Levanta tu oración. Levanta tu oración. Dios oye nuestras oraciones y las responde. Papito, en el nombre de Jesús, apiádate de nosotros, Padre bueno, Padre misericordioso, Padre de toda bondad, de toda gracia, de toda piedad, Señor, en el nombre de Jesús. Apiádate de nosotros, Señor, apiádate de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y libera nuestros pies. Papito lindo, libera nuestros pies. Libera nuestros pies. Libera los pies de cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, que aquellos hermanos que han cometido pecado y no se han puesto a cuentas contigo, Señor, condúcelos al arrepentimiento, Señor, condúcelos. Condúcelos al arrepentimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Para que la sangre de tu Hijo Jesús pueda ser puesta sobre sus pies. Y que entonces sean reconciliados contigo y puedan caminar contigo. contigo, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Que estos hermanos, estas hermanas puedan entender de que tú eres un Dios perdonador, Señor, eres un Dios perdonador. Que los hermanos que han vivido acusados, Señor, en el nombre de Jesús, quita toda acusación, Padre bendito, en el nombre de Jesús, quita toda acusación, rocía la sangre de tu Hijo Jesús sobre ellos, Padre bendito, rocía la sangre de tu Hijo Jesucristo sobre ellos, para que ellos puedan caminar contigo, quita toda acusación. Que estos hermanos también comprendan que tú eres un Dios perdonador. Que tú eres un Dios perdonador, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre bendito. En el nombre de Jesús. Danos, Padre bendito, a todos nosotros la unción de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos caminar sobrenaturalmente mientras estamos en esta tierra, Padre bendito, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Danos a todos nosotros la unción, la llenura, el bautismo de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos caminar sobrenaturalmente mientras estamos en esta tierra, Señor. Perdónanos todos nuestros pecados, toda transgresión, toda iniquidad a cada uno de los que estamos aquí. Y por amor a tu nombre y por tu Hijo Jesucristo, danos la unción del Espíritu Santo a cada uno de nosotros para poder vivir sobrenaturalmente, Padre bendito. Para que te sirvamos con alegría, Señor, libera los pies. Libera los pies, libera nuestros pies, Señor, en el nombre de Jesús. De aquellos que no pueden seguirte, Señor, libera sus pies, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Libera los pies de los hermanos que han estado engañados pensando que son libres, pero realmente están engrilletados, Señor, en el nombre de Jesús. Libera los pies, Señor, libera los pies, Padre bendito. Solo envía tu palabra y nosotros seremos liberados. Rompe todo grillete, rompe toda cadena, rompe todo yugo, Señor. Destruye toda cárcel para que nosotros podamos caminar contigo. Que a donde tú vayas, ahí vayamos nosotros. Junto a ti o detrás de ti, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Libera los pies de los jóvenes de esta iglesia, Señor, libera los pies de los jóvenes de esta iglesia, de estos jóvenes, hijos tuyos, son tuyos, tú los elegiste, no te eligieron ellos a ti, tú los elegiste. Libera sus pies, sus manos, su mente, su corazón, Señor. Danos esa vida sobrenatural a cada uno de nosotros para poder vivir, Señor, victoriosos en esta tierra. Por favor, te lo pedimos, Padre.